Gloria a Dios. Este es el sentir de el texto que estuvimos leyendo en el devocional. Es la oración de Moisés y ha de ser también la oración nuestra. Señor, muéstranos tu gloria. Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de este lugar. Y nosotros estamos comenzando un viaje nuevo, de un nuevo año de vida. Nosotros tenemos por delante muchas cosas que realizar, planes, metas, trabajos que realizar en el nombre del Señor. Creados nosotros a imagen de Dios, igual que Él, tenemos una visión del futuro y tenemos la capacidad de proyectarnos en el futuro con planes y metas personales, familiares, espirituales, de salud, económica. Esto ha puesto Dios en el corazón del hombre, porque cada uno de nosotros debería tener grandes expectativas de lo que Dios puede hacer en este año 2023. ¿Puede decir amén? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, tenemos promesas extraordinarias. Tenemos el testimonio de un Dios fiel que ha estado con nosotros en el pasado, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha mostrado su misericordia, que nos ha provisto en nuestras necesidades, que ha peleado nuestra batalla. Y el mismo Dios que ha hecho con nosotros estas maravillas en el pasado nos acompaña al cruzar a este nuevo año, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Puedes decir amén?
Amén.
Amén. El creyente vive con esperanza, el creyente vive con fe, el creyente vive esperando de la mano de Dios el cumplimiento de sus promesas, de sus bondades. Nosotros no podemos entrar en el nuevo año con incertidumbre, duda o poco ánimo. Nosotros entramos al año en el nombre de Cristo, creyendo que lo que viviremos en este año, no importa qué, Dios estará con nosotros.
Amén.
Y si Dios está con nosotros, somos mayoría y ya tenemos la victoria.
Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esto va a ser una realidad y no simplemente optimismo. Esto va a tener fundamento y no solo mera ilusión y pensamiento positivo, si Dios en realidad nos acompaña. Y déjame decirle lo siguiente. Por mucho que repitamos Mateo capítulo, me ayuden ustedes, 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por mucho que lo repitamos, por mucho que lo escribamos, por mucho que lo pongamos en la pared, déjame decirle esto en confianza. Usted puede discrepar conmigo, pero déjame decirle esto. La presencia de Dios no está garantizada. Dije, no está garantizada. Para toda persona, no importa qué haga, ¿ok? No porque tú repites ese versículo quiere decir que Dios va a estar contigo. En el contexto mismo en que Jesús dijo ese versículo, es para aquellos que aman la gloria de Dios, se lanzan a ser discípulos en el nombre de Cristo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñan todas las cosas. Y haciendo la voluntad de Dios, Él va a estar con nosotros. Ahora, delante de nosotros, en Éxodo capítulo 33, hemos dejado atrás el capítulo 32. Tremenda revelación, ¿verdad? ¿Ya lo recibiste? Capítulo 33 sigue el capítulo 32. ¿Ok? ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? Bueno, lo vas a entender después. Pero en el capítulo 32, ¿qué sucedió? Dios había premiado al pueblo de Israel con joyas. Lo había enriquecido aún cuando ellos eran esclavos. Lo habían llenado de oro cuando ellos no tenían nada. Pero llegado el momento en que Moisés subió para encontrarse con Dios y recibir la ley, el pueblo, como no tenía liderazgo espiritual, ellos se desorientaron y dicen en su corazón, ¿qué le pasó a Moisés?
¿Quién nos va a guiar? ¿Quién es nuestro Dios? Y en ese desvío de fe, tomaron el oro, hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto y nos va a guiar a una tierra de bendición. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Tan rápido se olvidaron de Dios, tan rápido se olvidaron de quien lo había salvado, tan rápido. Y la riqueza que Dios le había dado se convirtieron para ellos en un ídolo. ¿Y cuántas veces el bien que Dios nos hace nos lo sustituye a Él? Amado hermano, si tenemos una carrera, es porque Dios nos lo ha dado. ¿Amén? Pero ¿cuántas veces las carreras nos roban la pasión, la energía que debe estar dedicada y consagrada a Dios sobre todas las cosas? Amado hermano, si tenemos la posibilidad de viajar, tener vacaciones, tener placer en esta vida, eso viene de Dios. ¿Puedes decir amén? Pero cuando estos placeres nos desenfoca de la búsqueda genuina, del enfoque en la palabra, en la oración, en la comunión de los hermanos, en el testimonio cristiano, hemos sustituido a Dios, al dador, por la dádiva. Y es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El oro que ellos no trabajaron, el oro que fue Dios quien le dio, se convirtió en ellos en tropiezo. Y fue un becerro. Y lo adoraron. Ah, pero cuando descendió Moisés, él tomó aquel becerro. Yo no sé cómo lo hizo. No sé, no me pregunte porque no sé. Pero dice la Biblia que lo hizo polvo. Lo hizo polvo y lo echó en el agua. Y le dijo: esto ahora se lo van a tomar. Yo no sé qué provocó eso en ellos, ni cómo se lo pudieron tomar. Pero eso dice la palabra del Señor. Lo hizo polvo y se lo dio a beber. Ahora, después de ese incidente, Dios le habla a Moisés, capítulo 33. Y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a ser fiel al pacto que hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les voy a dar la tierra prometida. Pero yo no voy a ir con ustedes. Estoy leyendo los versículos del 1 al 3, del capítulo 33. Yo no voy con ustedes. Yo les voy a enviar un ángel. Y les garantizo que ustedes sí van a llegar a la tierra prometida. Y ustedes van a tener lo que yo les prometí. Pero mi presencia, yo en persona, no iré con ustedes. Y no voy a ir con ustedes por misericordia. Porque si yo voy con ustedes, ustedes que son tercos y olvidan mis mandamientos, yo los voy a consumir. Pero por amor a ustedes, por misericordia a ustedes, mi presencia no va a ir con ustedes. Amado hermano, ¿qué le parece esta palabra? Vas a tener el cumplimiento de las promesas de Dios. Vas a tener tierra prometida, cumplida y realizada. Vas a tener un ángel que te acompañe. Solo que Dios no va contigo. ¿Cómo te sentirías al respecto? Con esas palabras Dios está diciendo: yo soy fiel y cumplo mi pacto a Abraham, a Isaías, a Jacob. Dios es fiel. Lo segundo, Dios es santo y no puede relacionarse con personas tercas. Amado hermano, para entrar en el reino de Dios hay que entrar con la cabeza gacha. Hay que ser humilde. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es de los que son como los niños. De manera que si uno cree que sabe mucho, si uno cree que puede mucho, para ese se le cierra la puerta. Por eso dice: difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico. No por ser rico, sino porque la riqueza se convierte en el fundamento de su vida y pone en ella toda la esperanza y toda la confianza. Y quien cree que puede, quien cree que tiene un nombre, quien cree que es algo, Amado hermano, no va a tener la humildad para humillarse delante de Dios, levantar las manos y decir: ¿sabes, Señor? Yo te necesito. Yo te necesito. Entonces, cuando hay un corazón terco, cuando hay ausencia de humildad, Dios dice: yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios santo. Y porque Él es un Dios justo, Él no va a dar por inocente al que es culpable. De manera que si este pueblo quebrantaba la ley, Él le iba a castigar. De hecho, Él dice: los voy a consumir. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a entrar a una tierra prometida con todo, pero sin Dios? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ir al cielo con ausencia de lamentos, con ausencia de enfermedad, con ausencia de muerte y de maldición, con todo el bien, pero sin Dios? ¿Estarías dispuesto tú, en términos prácticos, graduarte con un grado de honor, pero sin la aprobación de Dios? ¿Estarías dispuesto tú a hacer esa compra de casa, mudarte a ese lugar que tú siempre has soñado, pero sin la bendición de Dios? ¿Estarías dispuesto a conquistar, poseer, disfrutar, pero sin Dios? ¿Qué nos presenta estos primeros versículos? Una confrontación al Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad nos dice: confía en Dios, porque por medio de Dios vas a tener lo que siempre has soñado. Tu trabajo, tu carrera, tu salario, ese bono, esa es la casa. No, amado hermano, déjame decirle, esta es la promesa del Evangelio. Esta es la promesa de la Biblia. Cuando tú crees en Cristo, obtienes a Dios. Y Él es la herencia más anhelada del corazón del hombre. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Recuerde aquella parábola tan conocida de Lucas capítulo 15. El padre de la parábola del hijo pródigo le dijo al hijo mayor: hijo mío, tú has estado conmigo, estás en casa, tú tienes todas las cosas. Porque quien tiene al Padre, lo tiene todo. Lo tiene todo. Es Dios el mayor bien anhelado de tu corazón. ¿Puedes tú decir sinceramente: lo que más anhelo en mi vida, lo que más persigo en mi vida, es a Dios, conocerle a Él, ser hallado en Él, habitar en su presencia, tener intimidad con Él? Quien tiene a Dios supera, déjame decirle, supera todas las ambiciones del corazón humano. Dice el versículo 4 en adelante: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoladoras, dice Nueva Versión Internacional, se vistieron de luto, nadie volvió a ponerse adornos, pues el Señor había dicho: di a los israelitas que son un pueblo terco. ¿Estás oyendo, hermano? Si por un momento yo fuera a acompañarlo, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas y ya decidiré qué haré con ellos. Por eso, a partir del monte de Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Ellos dijeron, bueno, Dios dijo: esta riqueza, este oro, le ha sido de tropiezo. Por tanto, no lo usen más. Amado hermano, empezando este año, debemos cada uno de nosotros hacer este análisis. ¿Quién es el verdadero Dios de mi vida? ¿Hay alguien, hay algo que está sustituyendo a Dios? La palabra del Señor nos dice: eso necesita desecharlo. Eso necesita ponerlo en su verdadero orden de valor, en perspectiva al valor eterno de tu comunión con Dios. ¿Qué está afectando tu comunión con Dios? ¿Qué es aquello que cuando va a orar te interrumpe, no te deja conectarte porque el Espíritu Santo te está trayendo la atención acerca de ese asunto que debes resolver? ¿Qué es aquello que cuando lees la Biblia te hace que la Biblia sea como bronce que no penetra, no te alimenta, no te sacia, no te deleitas en ella porque está robando tu pasión, está robando tu atención, está drenándote espiritualmente? Amado hermano, pon eso en su debido lugar y honra a Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es, y a Él y solo a Él debe ser toda la gloria, nuestra obediencia, toda la honra, y anhelarlo de corazón, anhelarlo. La palabra nos sigue diciendo en el versículo 7 al 11, Moisés tomó una tienda de campaña, la armó en cierta distancia del campamento y lo llamó tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda. Ahora, pinten esto en su imaginación, por favor. Ayúdenme. Recreen esto en su mente. Llega el momento en que Moisés va a orar. Y él también debe ir a la tienda. Ahora, cuando Moisés va camino a la tienda, todos los israelitas, ¿qué hacían? Se decían unos a otros, Moisés va a hablar con Dios. Se ponían frente a su casa de campaña, a su tent, y allí esperaban que Moisés pasara. ¿Usted se imagina? Allí viene el hombre de Dios, quien Dios usó para liberarlo de Egipto, trayendo aquellas plagas poderosas que arruinaron a Israel. Ahí viene ese hombre manso, pero lleno del poder de Dios. En el nombre de Dios, Él abrió el mar rojo. Ahí viene ese hombre de Dios, se te acerca y pasa por frente a ti. Y tú reconoces que fue Él cuando oró que hizo que saliera agua de la peña. Y Él va avanzando y acercándose. Y todo el pueblo está guardando silencio frente a su casa, porque el siervo de Dios va a acercarse y hablar con Dios cara a cara. Ahora, cuando Moisés entraba a esa tienda de reunión, que nosotros sabemos que se llama tabernáculo, la presencia de Dios en forma de columna de fuego o columna de nube, independientemente la hora del día, reposaba sobre el tabernáculo en la puerta. Y dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Mira lo que dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y cuando el pueblo veía ese escenario de gloria y de comunión, que un hombre mortal hablaba con Dios cara a cara, ellos se postraban en su casa y adoraban a Dios, inspirado por el modelo de un siervo de Dios que puede tener comunión con Dios cara a cara. Qué lindo, hermano. ¿Pudiste imaginarte eso? Ahora, cuando Moisés salía del tabernáculo, ¿qué sucedía, Mandiel? Él no se había dado cuenta, pero la gloria que había visto en oración ahora estaba en su rostro. Y él proyectaba la gloria de Dios al pueblo. Y el pueblo no podía ver su rostro. Y entonces él se cubría y hablaba las palabras que Dios le había dicho en la intimidad. Gloria al Señor, hermano. Al construir Moisés un tabernáculo fuera del campamento, nos dice una vez más que tenemos un Dios santo. Recuerden lo que hablamos el jueves, que la santidad tiene que ver con la separación, un lugar separado, consagrado para Dios. Bueno, Dios es un Dios santo. Él está apartado, no es igual que nosotros. es puro, Él es limpio, Él es santo. Lo segundo que me dice este pasaje es que Dios, aunque es santo, es accesible al pecador. Moisés podía hablar con Dios. Dios es accesible. Dios quiere ser conocido. Dios quiere tener intimidad contigo. Además de esto, Dios es deseable. ¿Me entiende? Dios es deseable. Quien conoce a Dios, habla con Dios, no porque tiene que hacerlo, sino porque se deleita en hacerlo, desea hacerlo. Dios es deseable. ¿Puedes decir amén a eso? Moisés no es el único modelo de intimidad con Dios. Dice que cuando Moisés salía, ¿quién se quedaba? Josué. Es decir, nosotros estamos siguiendo a Moisés, pero ahí en la sombra hay un muchacho que cuando sale Moisés del tabernáculo, él permanece. Que cuando el siervo de Dios se acerca, tiene comunión con Dios y intercede por el pueblo, y él termina su tarea sacerdotal y va para el pueblo, allí en la intimidad, allí en la casa de Dios, allí en la soledad, en la sombra, en la oscuridad, quedaba alguien, un joven, intercediendo, buscando, queriendo más y más y más y más de Dios. ¡Aleluya! Amado hermano, nosotros necesitamos gente como Moisés, pero necesitamos muchachos como Josué. ¿Qué dice? Moisés está teniendo el ministerio público ahora. Mi ministerio ahora es en privado. Porque cuando nosotros buscamos a Dios en privado, un día Él nos va a recompensar en público. Déjame decirle que buscar a Dios en sí ya es una recompensa. Gloria a Dios. Dice la palabra más adelante, versículo del 12 al 17. Moisés dijo al Señor. Un día de esos que estaba en intimidad, dijo el Señor: tú insistes que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Por favor, sígueme. También me has dicho que te conozco por nombre, que cuento con tu favor. Pero si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Qué oración más linda, hermano. Puedes ver ahí el palpitar de un corazón humilde que conoce a Dios, que ama a Dios, que ha sido cultivado en la presencia de Dios. Hazme saber cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¡Aleluya! O vas con nosotros, respondió Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración aquí esta tarde. Señor, estamos entrando a un nuevo año, pero si tu presencia no ha de ir con nosotros en este año, déjanos aquí. Aquí vamos a quedarnos hasta que garanticemos que tu presencia, con tu bendición, nos va a acompañar. Amado hermano, ¿por qué? Déjame preguntarte, ¿por qué necesitamos tan desesperadamente la presencia, la compañía de Dios en este nuevo año? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan imprescindible para el creyente? ¿Por qué? En primer lugar, por la magnitud de la tarea. Moisés dice, Tú me has dicho que he de ir y conquistar y guiar a este pueblo. Y ellos son muy tercos, son muy duros, son muy rebeldes. ¿Cómo yo solo voy a poder lidiar con estos cientos de miles de israelitas cuando el corazón de ellos está inclinado solo al mal, a la idolatría, a la desobediencia? Yo no puedo cumplir ese ministerio si tú no me ayudas. Y déjame decirle, cualquier asignación de Dios para ti no la puedes hacer sin Dios. Amado hermano, tú no puedes tomar ni tan siquiera la Biblia. Yo no puedo tomar ni tan siquiera la Biblia, leerla y aprender algo acerca de Dios si Dios no me visita y abre mis ojos y hace conexión entre lo trascendental de la palabra de Dios y mi vida cotidiana y ordinaria. Si Dios no hace eso, yo no puedo sacar nada de la Biblia. Amado hermano, si Dios no va con nosotros cuando damos testimonio, nada puede ocurrir en el corazón de la gente. Si Dios no está presente bendiciendo una reunión de adoración, no importa el show, no importa el instrumento, no importa tecnología, no importa quién esté hablando, si Dios no se hace presente en una reunión de adoración, todo es vano. Y las personas lo saben y lo notan cuando Dios no está presente y es puro sonido y lata vacía. Oh Señor, danos de ese fuego, danos de esa presencia, danos de esa unción, danos de ese poder, Señor. La palabra nos dice también que nosotros necesitamos esa presencia por el vínculo que tenemos con Él. Moisés le dice, déjame recordarte algo, Señor. Esta gente son tu pueblo. Y si son tu pueblo, tú debes ir con nosotros, porque son tuyos. Amados hermanos, por el vínculo que ya tenemos con Dios, necesitamos su presencia. Si Dios es tu Padre, tú tienes que estar cerca de Él. Si Dios es tu Señor, tú tienes que estar a sus pies. Si Dios es tu maestro, tú tienes que prestar tu oído. El vínculo que ya tú tienes con Él, por quien Él es y por quien Él te ha hecho ser, te pone en obligación de conectarte con Él y estar en intimidad con Él, porque es parte de tu nueva identidad en Cristo. Amén. Esto es extraordinario. Mira, hermano, tenemos un Dios, que es un Dios y tres personas, ¿no? Ellos habitan eternamente en una perfecta unidad. De tal manera que Jesús dijo a sus discípulos, quien me ha visto a mí, ya vio al Padre. Y le dijo a aquella multitud que le escuchaba, yo y el Padre, uno somos. Ya, están sentaditos ahí, ¿verdad? Esto a mí me asombra de Dios. Dice Efesios capítulo 5 que el esposo dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, ayúdeme, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo, como para que los efesios y nosotros no nos perdamos de vista lo que está enseñando, dice, espérense un momentico, yo digo esto no porque estoy hablando de matrimonio, sino yo digo esto con respecto a, ayúdenme, Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo? Que la iglesia, por medio de la fe, se une a Cristo. Que Cristo dejó a papá en el cielo y se hizo uno con su iglesia. De manera que nosotros y Cristo somos uno. Dice la palabra del Señor en Corintios que nosotros no deberíamos tener relaciones sexuales. Bueno, lo dijo a los Corintios y lo heredamos nosotros. con ninguna prostituta, ni ninguna persona que adora otros ídolos y que no conoce al Señor. Porque si nos unimos a ellos, nos unimos en un yugo que es desigual. Y como nosotros que andamos en luz, que somos de la luz, vamos a tener comunión con las tinieblas y ser uno con las tinieblas. Allí Pablo, la razón que da es esta: ya nosotros nos unimos a Cristo, ya nosotros somos uno con Cristo. Y la persona con la cual empezamos a tener una relación romántica, la vamos a traer a esta unión que le precede. Soy uno con Cristo, ahora me uno a mi esposa y los tres somos uno con Cristo. Amado hermano, si tenemos este vínculo de unión con Él, ¿por qué no deleitarnos en ese vínculo? Nosotros nunca llegaremos a ser Dios, Giovanni. Y Dios no, nos libre de ni siquiera pensar eso. Pero la gente va a entender. Dice Siri que creo que no te entiendo, pero la gente va a entender. Pero ahora, Dios, que es tres personas, que es un solo Dios, por medio de su gracia y el derramamiento de la sangre de Cristo en nuestros corazones pecadores, ahora nos ha extendido su misericordia y nos ha hecho uno con Él. Juan capítulo 14, versículo 23 dice que si le amamos, en el 14 también lo dice, 14:14, si le amamos, guardamos sus mandamientos. Ahora, si guardamos sus mandamientos, el Padre viene, Javier, ¿tomaste eso? El Padre viene con Cristo, dice, y haremos morada con Él. Lea ese capítulo. Juan capítulo 14, versículo 23. Haremos morada con Él. Gloria al Señor. Bueno, tenemos la exclusividad como pueblo de tener comunión íntima con Dios. Puede ser que algunos se gloríen de tener el teléfono directo personal de Donald Trump. Amado hermano, yo hablo con Dios todos los días.
Aleluya.
Y cada vez que quiera, siempre me toma la llamada. Siempre. No me pone un call. No me dé un mensaje, te respondo después. No me dice, estoy manejando. Siempre. Siempre. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Tú puedes tener audiencia con el soberano de la tierra. Aquel ante cuyo nombre tiembla el demonio. Y los ángeles se cubren sabiendo que no son dignos, aunque santos, no son dignos de contemplar la gloria, la magnificencia, la belleza cristalina del limpio corazón de Dios. Y nosotros aquí, pecadores, limitados, pero perdonados por gracia, tenemos acceso con confianza. Y a diferencia de los ángeles, y a diferencia de todos los santos del Antiguo Testamento, incluyendo a Abraham, Isaac, David y todos los héroes nuestros del Antiguo Testamento, hoy, por medio de Cristo, a ese Dios podemos llamarlo Abba, Padre. Padre, gloria al Señor. Qué gran privilegio tenemos de hablar con Dios más que como un amigo, como un padre. Como un padre. La última petición de Moisés fue esta: Señor, déjame ver tu gloria. ¿Puedes decirlo conmigo? Déjame ver tu gloria. Una vez más, déjame ver tu gloria. Dios provoca más anhelo por Él en aquellos que ya se saciaron de él una vez. Muéstrame tu gloria. ¿Acaso Moisés no había visto ya la gloria de Dios? La zarza ardiendo que no se consumía, las 10 plagas de Egipto, el mar rojo, la provisión, el maná, las codornices, la piedra que brota agua, y aún sigue diciendo, déjame ver tu gloria. Oh, amado hermano, ¿quién dice basta? Quien no ha gustado aún de su presencia. Hay quienes le hablan 5 minutos de Dios y están saturados de Dios. Hay quienes le levantas en la mañana y le lees un capítulo de la Biblia y se hastían de Dios. Hay quien le va a sacar un tema de Dios y dice, oh, aquí viene otra vez, por favor, es 31, hablemos de otra cosa. No, amado hermano, no, quien ha gustado de Dios, quien conoce a Dios, quien se sabe amado por Dios, quien está saciado en Dios, no quiere saber de otra cosa más que de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quien no anhela a Dios está en pecado. Quien no procura a Dios es porque huye por la conciencia de pecado. Pero quien anda en la luz, camina en la luz, busca la luz y por la gracia de Dios alza su rostro al cielo, levanta sus manos al cielo diciendo, Padre, yo quiero más y más y más y más de ti. Aleluya.
Amén, Señor. Gracias, Padre.
Amado hermano, crucemos a este año 2023 lleno de Dios, hambriento por más de Dios. No importa lo que hayas vivido, no importa ya las oraciones respondidas, no importa ya los milagros que Dios hizo. Está bien, eso te anime, te inspire, pero Dios tiene nuevas misericordias para ti mañana. Dios tiene nuevas promesas que cumplir para ti mañana. Y Dios va a hacer contigo nuevas cosas, dice el Señor. Y aquí yo hago nuevas cosas. Que quienes la escuchen le retenirán los oídos, porque cosas que os no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios te sorprenderá. Si tú ensanchas tu corazón en fe y tienes grandes expectativas de lo que Dios puede hacer contigo, porque Dios no ha terminado contigo. Dios aún no ha terminado su cátedra contigo. Dios no te ha mostrado todas las cosas que tiene contigo. De día en día, aunque tu cuerpo exterior se desgaste, aunque pasen los años y peines canas, en tu interior el espíritu se renueva, se fortalece, se energiza, se llena más y más de Dios y quiere más y más de Dios.
Amén.
Aquel hombre del Antiguo Testamento le dijo a José, déjame decirte algo, Josué. Dios, por medio de Moisés, me prometió ese monte cuando yo tenía 40 años. Yo ahora doblo esa edad, pero dame a ese monte porque me fue prometido. Porque tal fue mi fuerza aquel día, lo es hoy, y en el nombre del Señor conquistaré ese monte. Oh Señor, tú tienes que creerle a Dios para experimentar a Dios. Si ya los días de triunfo, los días de conquista para ti pasaron, déjame decirte, Dios tiene para ti cosas nuevas. Dios tiene para ti cosas nuevas. No importa que tengas 90 años, que tengas 50 años, que tengas 60 años. Todos aquellos que tienen hambre de Dios, que le creen a Dios, Dios tiene cosas nuevas.
Amén.
Aleluya, aleluya. Y tú puedes, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no conoces. Solo necesitas tener apetito. Hambre, decir, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Alguien lo dice una vez más? Muéstrame tu gloria. Déjame hacer una pregunta. ¿Termino de predicar ya o digo una cosita más? Justin, después hacemos una serie del resto del capítulo, pero dice el Señor, mira Moisés, te voy a esconder en una roca y voy a pasar. Después quitaré la mano y podrás verme la espalda. Porque ningún hombre me verá cara a cara y vivirá para contarme. Damos por sentado que así fue. Ahora, aquellos que quieren ver la gloria de Dios, sigue siendo Dios el mismo Dios Santo. Y sigue Dios diciendo lo mismo. De hecho, en Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero, ayúdenme ustedes, pero el unigénito, hijo del Padre, el único hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren esto, hermano. Nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos guardados entre las rocas. Cristo es la roca. Nosotros, por nuestras virtudes, no podemos conocer a Dios. No podemos comprender a Dios. No podemos deleitarnos en Dios. No podemos ver la gloria de Dios. Pero por poner nuestra fe en Cristo, Dios nos esconde en la roca. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su gracia nos cubre, nos redime y nos adopta como hijos. Y estando en la roca, el Señor pasa por delante de nosotros y nosotros podemos verle a Él y ver su gloria, no su espalda, sino face to face, cara a cara. Dice los Corintios, segundo los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pero viendo la gloria del Señor a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen que vemos por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ahora cada hijo de Dios, por medio de la palabra del Señor, por medio de la acción del Espíritu, puede conocer a Dios. Los ojos del alma son abiertos, Abraham. Y uno puede ver quién es Dios, cómo es Dios, sus caminos, sus pensamientos, las intenciones de su corazón, sus impresiones, sus valoraciones de nuestra vida. Y podemos tener intimidad con Él. Y cuando comprendemos a Dios de esa manera, somos transformados a la misma gloria que estamos viendo. Igual, Melissa, que Moisés, al ver la gloria en el templo, él se convertía en un reflejo de lo que veía. Por tanto, si deseamos ver la gloria del Señor y le buscamos y Él nos lo concede, es inevitable que nos transformemos en el carácter que contemplamos por medio de la fe. Esto es posible porque hemos recibido todos el Espíritu Santo de Dios. Voy a dejarlo aquí, hermano. Creo que es suficiente. Llegará un día en que todos veremos a Dios cara a cara.
Aleluya.
No ahora, no como ahora que le vemos oscuramente por medio del reflejo de la palabra, sino cara a cara. ¿Ok? Cara a cara. Ese día, al ver la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? Su sola presencia, su sola mirada, el solo hecho, escucha hermano, el solo hecho que ya tú te vas a saber eternamente de Dios, sin limitación, sin distancia. Esa idea será suficiente para consolarnos y enjugar todas nuestras lágrimas y olvidar todo. Y quedar completamente felices, plenamente felices, viendo su rostro. Pero lo que ha de ser pleno y completo en la eternidad, podemos ahora progresivamente empezar a disfrutarlo a este lado de la vida. Porque ya tenemos vida eterna en su nombre. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Estoy muy feliz porque Dios está con nosotros. Y si le amamos y si guardamos su mandamiento, vamos a transitar por este año con su presencia garantizada. Y no importa qué venga, Dios está con nosotros. Dios es por nosotros y nos dejará ver su gloria. Vamos a inclinar la cabeza y haga una oración. Responda a Dios por esta palabra.